noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy viernes 22 de septiembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el Premio a la Igualdad, Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectivas de Género que otorga la Cumbre Judicial Iberoamericana. Así es esto, mientras, ¿qué cree usted? El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien encubrió el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, salió de prisión. Lo hizo corriendo para ingresar a una camioneta blanca que, custodiada por lo que parecían escoltas, tomó carretera. Y le comento, muy importante, que sus procesos judiciales continúan. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La cuarta fue la vencida y después de 17 días de permanecer preso en el penal federal del Altiplano, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, abandonó el centro penitenciario de máxima seguridad en virtud de una cuarta suspensión que otorgó el Poder Judicial de la Federación a su favor. Este corresponde al proceso por la imputación del delito de tortura, caso que retomó la Fiscalía General de la República luego de que la Fiscalía Antisecuestros de Morelos se desistiera de la acusación penal. Uriel Carmona está relacionado en cuatro procesos judiciales, tres de ellos ante el Poder Judicial de la Ciudad de México por el feminicidio de Ariadna Fernanda, por el que también se encuentra vinculado a proceso el director de investigación y procesos penales de la Fiscalía de Feminicidios de Morelos, Joel Reyes Becerril. Carmona Gándara está imputado por los delitos de obstrucción y retardo de la justicia, encubrimiento por favorecimiento y por feminicidio en grado de auxiliador, mientras que la cuarta imputación es por el posible ilícito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo, acusado de un doble homicidio y un feminicidio en Morelos. Aún se desconoce la determinación que vaya a tomar el fiscal Uriel Carmona respecto a si retoma sus funciones como titular del Ministerio Público de Morelos o pide licencia temporal para separarse del cargo y atender los procesos en su contra. El funcionario salió en compañía de sus abogados y se retiró apresuradamente del Centro Federal de Readaptación Social número 1, al cual fue trasladado el 5 de septiembre por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Capitalina. A su salida, no quiso emitir alguna declaración. Su libertad obedece al criterio de magistrados de tribunales colegiados que coincidieron en que Uriel Carmona es poseedor de fuero constitucional, aspecto que le permite enfrentar los diversos procesos penales en libertad. Esta misma resolución fue otorgada también por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Seguiremos atentos los procesos judiciales, las diligencias de este caso, el de Uriel Carmona. ¿Pero qué creen, Morelos? Ayer también le informamos de un operativo en la Fiscalía Anticorrupción. Mi compañero Tonatiuh Olea nos adelantó que se encontraba trincherado ahí el vicefiscal Edgar Núñez. A partir de ahí, ¿qué ha sucedido? Buenas noches, Tonatiuh, voy contigo.
Buenas noches, Juan, te saludo con gusto. Comentarte que el operativo que encabezó la Marina Armada de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y de la Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, la noche de este jueves en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ubicadas en la colonia Reforma, perteneciente al municipio de Cuernavaca, fue para que Edgar Rodolfo Núñez Urquiza retomará su cargo como vicefiscal anticorrupción, toda vez que un juzgado le concedió a favor de Edgar Núñez Urquiza una suspensión para que siga ejerciendo sus funciones como vicefiscal adjunto encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción. Pero escuchemos a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal anticorrupción del Estado de Morelos.
Estamos porque legalmente pues yo sigo siendo encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así lo mandó un juzgado federal y así está establecido tanto en todas las leyes, en la ley orgánica de la Fiscalía, en la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el cual establece que por la falta del fiscal especializado en combate a la corrupción, yo Tengo el cargo de encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Juan, la mañana de este viernes continuaban los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al igual que la Marina Armada de México, resguardando el edificio que alberga las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La información, Juan.
Muchísimas gracias, Tonatiuh. Cambiamos de tema. La coordinadora de la Defensa de la Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, criticó la medida impuesta por el Poder Judicial a favor de Uriel Carmona y aseguró que, bueno, esa es una prueba suficiente de la necesidad de reformar a este poder de la Unión. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Sheinbaum.
Desde Hermosillo, Sonora, Claudia Sheinbaum afirmó que el Poder Judicial está a favor de la impunidad luego de la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de entorpecer las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda y proteger a un encubridor de un feminicidio, lo que muestra la necesidad de una reforma al Poder Judicial. La Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación consideró que en este caso es un ejemplo de las fallas del uso de la justicia, pues aseguró que hay una orientación por parte del Poder Judicial para el fiscal Carmona, a quien se refirió como un presunto delincuente que quedará en libertad.
Me parece una de las fallas, nuevamente vamos a llamarle fallas, de el uso de la justicia, no para hacer justicia, sino para beneficio de lo que yo considero que es un delincuente o un presunto delincuente porque no ha sido juzgado.
La exjefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que este caso también muestra la necesidad de que tiene que haber una reforma al Poder Judicial para que haya justicia, así de simple.
Significa que el Poder Judicial está por la impunidad. En vez de procurar de hacer justicia, porque son las fiscalías quienes solicitan a los jueces, en vez de hacer justicia, pues está a favor de la impunidad en nuestro país. Por eso tiene que reformarse el Poder Judicial.
Sheinbaum Pardo también criticó el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes validaron el fuero del fiscal de Morelos, acusado también en su entidad por el delito de tortura en contra de un presunto líder del crimen organizado. Dijo que llama la atención porque este encubrimiento que ella ha llamado muchas veces una tienda de disfraces, porque se disfrazan los ministros de feministas, pero cuando se trata de que haya justicia para las mujeres, entonces esconden la mano. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Bueno, pues ahí estuvo la doctora Claudia Sheinbaum en Sonora, con quien ahí se reunió con pues empresarios, con ganaderos, con artesanos y con pues ciudadanos en la gira que está realizando. Y mire, quien también reaccionó a la liberación del fiscal de Morelos es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ella en su cuenta de X escribió: ¿qué señal se envía cuando el Poder Judicial ha protegido y hoy libera al exfiscal de Morelos acusado de encubrir con peritajes y declaraciones falsas el feminicidio de Ariadna? Y ahí pone claramente impunidad. Bueno, por su parte, el presidente López Obrador en su conferencia mañanera también lamentó la liberación de Uriel Carmona y señaló las influencias que el fiscal tiene en el Poder Judicial. Escuche.
Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos, todo el Poder Judicial, porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuero. Pero qué influencias del procurador, porque un juez y otro y otro y otro. Había consigna, lamentable la actitud del Poder Judicial.
En más información, Marcelo Ebrard, como había dicho, inició su gira para dar a conocer la asociación que creó y la que tituló El Camino de México. Estuvo en Tlaxcala y ahí dijo que va a esperar la resolución de Morena en cuanto a su impugnación, pero dijo que no va a esperar para siempre.
Al iniciar su recorrido por Tlaxcala denominado El Camino de México, el exaspirante presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, exigió que se reponga el proceso interno porque está plagado de irregularidades y advirtió que ni él ni sus seguidores guardarán silencio a cambio de cargos de elección popular, no les callarán la boca.
No estamos de acuerdo con que se reinstalen las prácticas que combatimos más de 30 años. Pero no vamos a aceptar que la propuesta sea guarden silencio. Les damos unos cargos y se callan la boca. Yo jamás voy a hacer eso porque los traiciono a ustedes.
Ante cientos de simpatizantes, dijo que si Morena insiste en copiar viejas prácticas priistas, será difícil que logre su democratización.
Que no nos hablen de unidad a toda costa, porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo. La unidad y la disciplina están por encima de las convicciones, decían. Entonces, algunos de los que aquí estamos, y muchas y muchos de ustedes, lucharon contra eso. Si nosotros no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos hoy esperando la respuesta de Morena, estaríamos fuera haciendo campaña.
Agregó que incluso arrancó esta gira por Tlaxcala porque fue la única entidad que no fue tomada en cuenta dentro de la encuesta morenista.
Ni siquiera hubo encuesta en esta ciudad.
No.
Nadie
no.
les preguntó.
No.
Ahí está. Y es la capital del estado.
Son unos traidores, como siempre.
Y vení, quise venir porque es la única capital de una entidad federativa en la República Mexicana que no fue tomada en cuenta.
Sí.
Yo sí los tomo en cuenta. Por eso vengo.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Pues ahí tiene usted. Que no, que el PRI del Cede Camacho, de él, un camachazo es el que se está aventando Marcelo Ebrard, lo estamos viendo todos los días. Y en medio de la polémica por el plagio de su informe para recibirse, Xochitl Gálvez, ¿qué cree? Dio a conocer que va a tener voceros. ¿Quiénes son? Kenia López Rabadán y Germán Martínez. Esto con información de mi compañero Israel Aldave. Nos vamos a una pausa. ¿No?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, él se dijo enterado de que al menos 10 funcionarios del gobierno van a dejar sus encargos en los próximos días para buscar candidaturas rumbo al 2024. Habló sobre su prima Manuela Obrador, usted la recuerda, habría levantado la mano para la candidatura a gobernadora de Chiapas. Bueno, pues dijo el presidente que de plano no, él está en contra de que su prima sea candidata, al igual que cualquier familiar suyo, porque nada de nepotismo, dijo. Por otra parte, luego de que a través de la jornada, del periódico La Jornada, el doctor Hugo López Gatell dio a conocer que sí aspira a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena, el presidente lo confirmó, escuche.
En el caso de Hugo López Gatell, aquí dando la cara, y un profesional pues de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, ¿eh? O sea, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza.
Agradezco muchísimo que nos acompañe por la vía Zoom el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, y ya levantó la mano, doctor, bienvenido, levantó la mano para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor?
Qué amable, Juan, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con usted y con su audiencia.
El gusto es nuestro, doctor. Oiga, rápidamente, es que uno no puede dejar de preguntarse, doctor. Yo sé que los tiempos cambian y los días pasan y no es el mismo contexto hoy que hace un año, que hace dos. Y hace como dos o tres usted dijo que era un funcionario técnico y que no estaba en su interés buscar algún puesto gubernamental de elección popular. En fin, evidentemente esa decisión ha cambiado. ¿A qué se debe, doctor?
Gracias por preguntarlo. Esto es muy importante que se sepa con total apertura y con total transparencia. Efectivamente, esto es producto de un proceso de reflexión que hemos tenido un colectivo cada vez más grande de funcionarias y funcionarios del gobierno, también compañeras y compañeros que están en el Movimiento de Regeneración Nacional como partido político y como movimiento en sentido extenso, y otras personalidades que están en un poco la vida social, los movimientos sociales, fuera incluso de la esfera de Morena. Lo que hemos valorado es, en el caso de mi persona, que existen funcionarias, servidores públicos que hemos tenido unas contribuciones que materialmente fueron abarcando universos más amplios que nuestra propia profesión, nuestro propio entrenamiento o nuestra propia responsabilidad específica que hemos cumplido dentro del gobierno, y que en este momento, que se aproxima el fin del primer gobierno de la Cuarta Transformación, y deseamos, por supuesto, la continuación en un segundo gobierno de la Transformación, debemos ocupar los espacios apropiados para asegurar que siga el movimiento, que se profundice la transformación, que se extienda la transformación. En mi caso específico, efectivamente, yo vengo de la comunidad científica, la comunidad técnica en el ámbito de la salud pública, pero la salud pública es un ámbito mucho más amplio que solo la medicina, y es un amplio espectro de elementos sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, que determinan la salud.
Sin duda alguna, doctor, pero por ejemplo, la operatividad, es decir, el haber sido funcionario en materia de salud y haber vivido lo que usted vivió y lo que gestionó y lo que operó durante la pandemia, pero de ahí pasar a gobernar una ciudad, no sé, tal vez un poquito, pues ser legislador o alcalde en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México, claro. Es un paso muy, muy grande, doctor. ¿Se encuentra usted preparado para este reto?
A veces se piensa en ese tema gradual, en donde una persona se va fogueando, se va enfrentando a distintos niveles de retos. Lo que hemos planteado aquí, y es parte del análisis que en su momento le expusimos al presidente, tal como él lo comentó y lo ha dicho, también a la doctora Sheinbaum como coordinadora de la transformación a partir de estos momentos, es que se trata de ocupar los espacios a partir de las capacidades demostradas o las capacidades que se han expresado, no tanto en la formalidad de una especie de carrera política por la que uno tuviera que estar cubriendo etapas, sino considerando las capacidades demostradas y también las perspectivas que nos han integrado. Una cosa que es justo lo que le iba a decir, durante la pandemia de COVID tuve el reto, por un lado el desafío, pero también el honor y el privilegio de enfrentarme a prácticamente cualquier aspecto de la vida pública desde una perspectiva de gobierno, y el manejo de una pandemia no es un acto de medicina, no es un elemento sanitario exclusivamente, como lo han visualizado quizá algunas personas con menos familiaridad de la complejidad de esto. En su momento estuve involucrado con opinar, formular, proponer elementos sobre política migratoria, sobre turismo, sobre las fronteras, sobre la propia economía, sobre la educación, sobre muchos otros, la cultura, etcétera, sobre muchos otros ámbitos.
Operar desde que las vacunas llegaran a cada rincón del país, doctor López-Gatell, eso no es cosita menor. Doctor, usted es tan querido dentro de los afines al gobierno de la Cuarta Transformación, no solo los militantes de Morena, sino quienes simpatizan con el presidente y su gobierno, como repudiado por los opositores. Es decir, son puntos totalmente contrastados, doctor López-Gatell. ¿A qué cree usted que se deba eso?
Identifico ese fenómeno, me hace un poco pensar en lo que ha ocurrido en la vida del presidente López Obrador, en la vida política de él como dirigente a lo largo de muchos años ya, de muchas décadas. Es este espectro intenso donde hay animadversión total o simpatía más extensa. Yo identifico al menos dos fenómenos. Uno es cuando empezamos este gobierno, esta transformación, llegamos todas y todos muy entusiastas, muy decididos, y muchos hemos seguido en ese empeño de desmantelar la corrupción, los privilegios, el uso faccioso del poder público, la imposición por parte del poder económico que había sometido al poder público, que es la soberanía popular, la expresión de la soberanía popular. Y entonces, pues en el entusiasmo le entramos con profundidad y nos fuimos topando con grupos de interés que hoy están profundamente dolidos porque antes tenían estos privilegios basados en la corrupción. También políticas públicas como de salud pública, justamente los etiquetados de advertencia en la comida chatarra, las políticas antitabaco, etcétera, que han tocado también intereses económicos muy poderosos. Y considero que de ahí emana una parte de esta construcción de discurso de odio polarizado a mi persona. El otro factor, por supuesto, importante es, durante la pandemia de COVID-19 se fue viviendo de manera muy intensa el dolor humano, el sufrimiento que tuvimos todas y todos, no solamente en México, sino en el mundo, por los efectos de la pandemia. Y esto fue una oportunidad que fue inclinando a estos mismos grupos de adversidad a la transformación, la oportunidad de apelar a los sentimientos de odio de otros grupos más amplios, quizá más plurales, como está representada nuestra sociedad. Un poco como que se contagió el discurso de estas minorías recalcitrantes hacia el conjunto de la población a partir de un elemento que toca profundamente los sentimientos de las personas, que fue la adversidad de la pandemia.
En el ejercicio del gobierno, doctor López-Gatell, usted diría que uno de los principales retos sería reconciliar a esta población tan polarizada y que también es víctima de una enorme cantidad de bulos, de infodemia, de noticias falsas que hacen pues que tengan más emociones que pensamientos con juicio crítico.
Exactamente. Lo que está mencionando me parece extremadamente importante. Esto lo hemos visto en otros países, en estas escaladas de las nuevas posturas radicales, sobre todo de pensamiento de la derecha, a veces casi fascista, que hay en algunas latitudes, que se muestra esto, que apelan a los sentimientos, manipulan los sentimientos a través de mensajes realmente simplistas para apelar a estas pasiones que a veces se convierten en verdaderos peligros para la integridad y la estabilidad social. Y uno de los retos grandes en ese sentido, esto es algo que hemos conversado al interior de las perspectivas estratégicas del gobierno, es abrir el abanico del entendimiento y de la convergencia de distintos modelos de pensamiento que hay en la sociedad. Justamente mi papel en ese sentido es presentar una serie de elementos de mi experiencia y mi capacidad que tocan, por un lado, con convicciones políticas profundas hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la igualdad de oportunidades, hacia el desarrollo incluyente. Pero por el otro, mostrar que no existe esta cara de odio o rechazo hacia el sector privado o hacia el hecho de que las personas hagan un patrimonio. Todo mundo debe ser incluido de una manera justa y todo el mundo debe tener oportunidades. Y la oportunidad no es asistencialismo. Hay personas que necesitan asistencia, que necesitan apoyos económicos directos por su condición económica, y esto ha tenido un éxito importantísimo, por ejemplo, en sacar a 5 millones de personas de la pobreza en los años recientes. Sí. Pero también hay personas que necesitarán créditos, necesitarán certidumbre jurídica para defender su patrimonio, para expandirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, todo ese espectro debe ser integrado de una manera cordial, respetuosa, armónica, que cabe en esta república y cabe en esta ciudad, definitivamente.
Y en esta ciudad, que bien que cabe eso que usted está mencionando a través de la equidad, que no todo el tiempo se entiende cuál es su concepto, cada quien debe recibir lo que necesita de acuerdo a su contexto. Doctor, yo le pregunto ya para finalizar esta conversación, que espero que vengan próximamente otras más, ¿cuál es su lugar favorito de la capital del país? ¿Quiere usted ser candidato por Morena a la gubernatura, a la jefatura de gobierno? Pues debe tener algún lugar favorito aquí en esta ciudad, que bueno, pues es su ciudad, usted aquí nació.
Aquí nací, aquí crecí, aquí aprendí, aquí sufrí, aquí gocé y he gozado. Me conozco las 16 demarcaciones territoriales, conozco una gran cantidad de sus pueblos, colonias, y me gustan todas. Yo no podría seleccionar una sola porque cada una tiene su especificidad histórica, cultural, social, el ánimo de la gente. Hay barrios que tienen fiestas tradicionales.
Pero
hay
alguna le tendrá más cariño, ¿no? No sé, la plaza de Coyoacán, por poner un ejemplo, algún bosque, alguna plaza, algún pueblo, algún
prácticamente
barrio.
Prácticamente todas, fíjese que prácticamente todas. Algunas porque tienen elementos a lo mejor geográficos interesantes, históricos, sí, culturales, claro, que desde luego son apetecibles al gozo. Pero otras porque demuestran la autenticidad de la gente. Uh-huh. En Iztapalapa, en Iztacalco, en Tláhuac, en el oriente de la ciudad, donde se vive la mayor adversidad, sí, por carencia económica.
Nos cae el corte, doctor, nos cae el corte, pero le agradezco. Claro. Sería un lugar favorito para usted.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por continuar con nosotros. Le informo que en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua se llevó a cabo una audiencia con Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, a quien se le negó la terminación anticipada de su proceso penal por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Voy contigo, Omar Almeida. Buenas noches.
Hola Juan, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción, comentarte desde el estado de Chihuahua que se llevó a cabo una audiencia para dar seguimiento a la situación de titular del Instituto Nacional de Migración. Recordemos, bueno, que a él se le vinculó por el hecho del incendio y la muerte de 40 migrantes, esto pues en la estación allá en Ciudad Juárez. Comentarte, bueno, que él buscaba reparar el daño, pero solamente del edificio siniestrado, lo cual le fue negado por el juez. Organizaciones que representan y apoyan a los migrantes fallecidos han dicho que Garduño está tratando de eludir su responsabilidad y no reparar el daño de los migrantes que murieron en ese terrible incendio el pasado 27 de marzo de este año. Pues así la información, este proceso continúa y le estaremos dando seguimiento desde el estado de Chihuahua. Un gusto haberlo saludado y nos encontramos en la próxima ocasión. Estuvo con ustedes Mar Almeida.
Muchas gracias, Mar. Oiga, ponga usted atención porque la COFEPRIS abrió la convocatoria para que las farmacéuticas interesadas en comercializar vacunas contra la COVID-19 en nuestro país puedan hacerlo.
Este viernes se dio a conocer que la COFEPRIS publicó la convocatoria para que las empresas farmacéuticas propietarias de vacunas contra el COVID-19 interesadas puedan iniciar el proceso para comercializar sus vacunas en el mercado nacional. Se trata de un proceso regulatorio inédito debido a su complejidad técnica y ejemplar para la transparencia, toda vez que se busca que la autoridad mexicana implemente a través del principio de caja de cristal el proceso de autorización sin comprometer la definición regulatoria, es decir, siguiendo las mejores prácticas internacionales. La Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dijo que antes de obtener el registro sanitario, requisito indispensable para comercializar cualquier vacuna, las empresas deberán comprobar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Esta vacuna deberá ser evaluada por el personal dictaminador especializado en medicamentos biológicos y biotecnológicos. Esta autoridad sanitaria exhorta a la población a no hacer uso indiscriminado de ninguna vacuna contra el COVID-19, pues se debe considerar el riesgo-beneficio de cada aplicación. COFEPRIS reiteró que la aplicación de vacunas fuera de la Política Nacional de Vacunación deberá ser bajo estricta recomendación médica. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Más otra información y nada agradable, y es que hoy en Tabasco se vivió una jornada de violencia con balaceras, con quema de tráilers, de vehículos, y además la colocación de ponchallantas. Eduardo Rodríguez, voy contigo hasta Tabasco, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. En efecto, un viernes de terror es el que se ha vivido este viernes aquí en el estado de Tabasco, y es que desde muy temprano vehículos fueron quemados en diferentes puntos de la Chontalpa tabasqueña. Esto derivado a la captura de un presunto líder delincuencial por parte de elementos de la Marina y como respuesta, pues estos 5 bloqueos que se dieron en las entradas y salidas del municipio de Cárdenas y Tabasco. La tensión empezó a subir de nivel cuando ya entrada la mañana seguíamos viendo videos a través de las redes sociales donde más vehículos eran quemados. De igual forma, el director de Protección Civil del municipio de Cárdenas fue atacado al exterior de su casa sin que resultara herido. Sin embargo, esto ha provocado una especie de toque de queda colectivo sin que haya alguna amenaza. Sin embargo, los pobladores de Cárdenas lo saben muy bien, que con estas cosas mejor es resguardarse. Los hechos delictivos provocaron que se suspendieran clases en 3 municipios. Es el caso de Cárdenas, Huimanguillo y el municipio de Cunduacán. De acuerdo con las autoridades, estos hechos delictivos fueron ocasionados por la captura de este presunto líder delincuencial y hasta el momento ya habrían controlado el municipio de Cárdenas. Juan, muy buenas noches. El reporte.
Buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias. De Tabasco, nos vamos a la Ciudad de México porque padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos, que mantienen un plantón frente al campo militar número 1 hoy, desplazaron su protesta a las instalaciones del Consejo de la Judicatura.
Fue minutos después de las 12 horas del mediodía cuando arribaron a bordo de 3 autobuses de pasajeros a este lugar ubicado en la avenida Insurgente Sur y realizaron una manifestación para solicitar una reunión entre los padres de los desaparecidos y titulares del consejo. El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, mencionó que su presencia en este lugar era para conocer el por qué ahora el Poder Judicial representa un obstáculo para poder acceder a la justicia y señaló que de no ser recibidos instalarían otro plantón en este sitio.
Hacemos acto de presencia aquí en el Consejo de la Judicatura Federal porque también el Poder Judicial está representando un obstáculo para que podamos acceder a la justicia.
El Consejo de la Judicatura accedió a recibir a los padres de los estudiantes desaparecidos, los que fueron atendidos por el consejero Bernardo Batis, a quien solicitaron no se actúe de forma parcial con los elementos del ejército involucrados. Se resuelve un amparo para evitar el interrogatorio para los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes y para Alejandro Encinas, además de que se resuelve otro amparo para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue toda la información del caso, la que insisten no ha dado de forma completa y que es simplemente un mecanismo para que todos los procesos penales de estos hechos se concentren en un solo juzgado y no se tengan en diversas entidades de nuestro país. Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Y bueno, hay que recalcar aquí que el presidente López Obrador se comprometió una vez más a que esos documentos, si es que están desaparecidos, si es que no los quieren entregar, sean buscados y sean entregados y sean dados a conocer. Luego de la inauguración de las obras del acueducto El Cuchillo 2, esto en Nuevo León, criticada porque no habían terminado las obras, bueno, hoy finalmente se abrió la llave y el agua comenzó a circular. César Rojas, buenas noches, voy contigo hasta Monterrey.
Juan, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a todo el auditorio. Así es, efectivamente, por fin el área metropolitana de Monterrey ya tiene 1.200 litros extras de agua por segundo, esto para aliviar la crisis hídrica que atravesamos actualmente aquí en el estado. Esta agua llegó proveniente del acueducto El Cuchillo 2, que se encuentra ubicado en el municipio de China y cuya primera etapa se inauguró la semana pasada con el presidente López Obrador. Durante esta madrugada llegó el vital líquido a la planta potabilizadora de agua y drenaje en San Roque, en el municipio de Juárez. Llegó a través de este segundo acueducto de que tiene una longitud de 93 kilómetros de tubería que inicia en la presa El Cuchillo, llega al municipio de Juárez y de ahí a toda la zona metropolitana. Más tarde, durante un evento, el gobernador Samuel García, acompañado por el director regional de Conagua, Luis Carlos Alatorre, así como empresarios, realizaron el arranque oficial de la distribución del agua al área metropolitana. En su mensaje, el gobernador dijo que en un mes este acueducto deberá aportar 2.400 litros por segundo, en dos meses 3.600 y la proyección es que en diciembre llegarán los 5.000 litros para los que está diseñado este proyecto.
Hoy vemos ya el resultado, llega el agua. Me está ahorita informando Mr. Modulación, ¿dónde está Ortegón? Que ya ahorita hay 1.217 litros y eso nos ayuda bastante a recuperar lo que nos daba la boca y Cerro Prieto. Y como dice Juan Ignacio, terminando, no nos despedimos, todos en Cerrona, aquí les tengo café y galletas, porque ya quiero prender la segunda. Ya queremos arrancar la segunda etapa para pasar de 1.200 litros a 2.400, y ahí sí, mira, se van a Cancún.
Y bueno, respecto a las críticas que surgieron en torno al presunto retraso de la obra, el gobernador respondió que en parte fue por las malas condiciones climáticas, pero reiteró que las empresas responsables lograron sacar el proyecto adelante. Y bueno, también tendremos que esperar a que lleguen también las lluvias aquí a la Sultana del Norte para salir adelante en esta complicada crisis del agua que padecemos desde el año pasado. Este es mi reporte, Juan. Saludos desde la ciudad de Monterrey.
Muchas gracias, César. Saludos hasta Monterrey. Desde la conferencia mañanera, por cierto, el presidente López Obrador recibió esta noticia con un aplauso para los trabajadores del acueducto y celebró que Monterrey comience a paliar su crisis de agua. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Está, desde luego,
todo el ducto, la tubería. Reforma decía que no se había terminado el ducto, ya está, y ya inició la llegada del agua, el abasto de agua. Esto va a significar un incremento en el abasto como del 10% del total. Y cuando van a ir entrando periódicamente, cuando entre todo el agua, que son 5.000 litros por segundo, van a tener como 40-50% más del agua disponible, lo que les va a permitir tener agua sin escasez mínimo 6 años.
Y tome usted nota si vive en la Ciudad de México, porque en la estación terminal Universidad de la Línea 3 del metro se llevan a cabo trabajos para sustituir un domo de 400 metros cuadrados. Vea usted.
El metro informó que en la línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, se llevan a cabo trabajos de sustitución en un domo de 400 metros cuadrados en la terminal Universidad, estación que es utilizada por alrededor de 63.800 usuarios al día. El domo, explica el sistema de transporte, es de policarbonato y se ubica en la zona central del vestíbulo de la estación. Los trabajos se llevan a cabo durante las primeras horas de cada día y en un horario fuera de servicio, esto con la finalidad de evitar molestias a los cientos de usuarios. Los trabajos, que son supervisados por personal de obras y mantenimiento del metro, iniciaron el 18 de septiembre pasado y se proyecta que estén listos a finales de este mes de septiembre. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya, porque al regresar vamos a conversar con Itari Marta, directora del Foro Shakespeare. Mucho que ver en el Foro Shakespeare este fin de semana y todos los días. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Usted puede ver, me acompaña esta noche Itari Marta, directora del Foro Shakespeare, para darnos a conocer pues las ofertas de este centro. Yo no diría exclusivamente teatral, es un centro de cohesión social, es un lugar de paz,
revolución.
También el Foro Shakespeare, Zamora 7, finalmente, después de que hubo una pausa en la sede, pero no en el teatro. Itari, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que bien, muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Te veo, te sigo tu noticiero y entonces pues celebro mucho poder compartir este espacio y también compartir que el Foro Shakespeare estuvo cerrado 2 años y medio. Uh-huh. Primero porque nos querían quitar los predios, se acordarán todas y todos, y luego porque se vino una pandemia. Así se acordarán es. Todas y todos.
Sin duda alguna, de hecho acabamos de hablar con el doctor López Gatell ahorita.
¡Ah, no me digas!
Sí, porque ya se va de precandidato, quiere contender por la candidatura de Morena.
¡Ándale! Están con todas las elecciones, ¿no? Están
Oye,
con
pero todo. El Foro Shakespeare regresaron a su lugar original, que es la calle de Zamora, número 7, si mal no recuerdo.
Así es.
Y tiene, pues,
logramos
enorme...
quedarnos ahí.
Sí, no, pues, vaya que fue un proceso guerrero el que hicieron.
Totalmente guerrero.
Todos ahí en el Foro Shakespeare.
Y lo que pasa es que mucha gente no sabe que seguimos ahí y que ya volvimos a abrir nuestras puertas, así que por eso, entre otras cosas, estamos aquí.
Y tienen distintas obras de teatro todos los días, para todos los públicos. Por ejemplo, mañana y el domingo, pues para que quienes nos están haciendo el favor de acompañarnos
mañana
puedan anotar.
Es sábado y domingo, ¿verdad?
Sí.
Miren, los fines de semana tenemos una cosa que yo me siento muy contenta de tener en nuestra cartelera, uh-huh, que es la celebración de los 13 años de la compañía teatral Los Colochos. Es una compañía que hace cosas increíbles, uh-huh, y están haciendo una residencia en el Foro Shakespeare. Y tienen 3 textos que están... que están escritos o que están diseñados a partir de obras de Shakespeare.
Sí.
Y entonces los viernes tienen silencio, uh-huh, los Sábados tienen Mendoza, que es una obra que es a partir de Macbeth,
¿sí?
¿No? Y el domingo tienen Reina, que es una obra a partir del Rey Lear, pero en femenino. Y por supuesto, mira esa imagen, ver, que la actúa Paloma Wooldridge, que sí, es una actriz sasa, pero muy así. Muy, ya iba a decir improperios en tu programa, pero bueno, si está permitido, pues muy chingona, la verdad.
Y, si no,
y por decir lo menos, pero eso es lo menos, o sea, podría decir otras palabras mucho más rimbombantes, uh-huh, de esta mujer, y hace un trabajo excelente.
Entonces, con esta compañía hace adaptaciones de obras de Shakespeare.
Así,
o sea, no solo es, por ejemplo, decías el Rey Lear, pero es una reina, ¿no? Ya el personaje va en femenino.
Son readaptaciones.
Readaptaciones de Shakespeare. En la misma época, en la época actual.
En la época actual.
En México, uh-huh, en otro lado, o en un lugar pues no definido.
Pues miren, yo digo que vayan a ver las obras.
Ah, mira.
Y que ustedes mismos lo constaten. Los boletos son súper accesibles. Uh-huh. Luego dicen, es que el teatro es muy caro. Yo creo que eso ya es un mito. Yo creo que nos compramos esa cosa de que el teatro es muy caro.
Pues depende a cuál vayas, ¿no?
Pues mira, sí. Si vas a ver a
obras caras, pues te va a salir en una lana. Pero
pues
por ejemplo,
sí, pero
en el Foro Shakespeare, ¿cuánto cuesta?
Estas no son obras caras, porque lo que queremos es que vayan a ver el trabajo de los compañeros. Por supuesto, podríamos cobrar mucho más, pero la idea es que el teatro se llene y que ustedes puedan recibir pues el talento mexicano, que además somos la cuarta cartelera más importante del mundo, y uh-huh, es una medalla que tendríamos que estar súper orgullosas y orgullosos de tener.
A ver, te voy a hacer una pregunta, sácame una duda. Yo tenía entendido que la Ciudad de México es la urbe que más obras de teatro tiene en cartelera. No más teatros, necesariamente. Creo que la Ciudad de Buenos Aires en Argentina tiene más teatros, pero aquí en un teatro se presentan más de una obra, se presentan 3, 4, a veces
pues
hasta
mira,
7.
En el Foro Shakespeare, sí, tenemos alrededor de 20 obras a la semana.
No, bueno.
Claro, por supuesto, porque estamos en otra condición con respecto a otros países, ¿no? Uh-huh. En donde hay apoyos de todas las especies, ¿no? Con respecto a las artes escénicas, uh-huh, porque por supuesto en otros países se sienten muy orgullosos de tener a los
creadores. ¿Cómo están los apoyos aquí en México para las artes escénicas, para el teatro, para la ópera, para la danza? Adelante, estás en un espacio plural en el que abrimos la conversación. Tu cara me dice que hace falta apoyo.
No hace falta apoyo. Mira, hace poco unos compañeros y compañeras estuvieron en el Senado de la República.
Sí.
Y uno de los mensajes fue, nos están quedando a deber, uh-huh, pero muchísimo, uh-huh, porque la comunidad artística votó, apoyó a este gobierno.
Uh-huh. Sin duda.
Y al que sigue. Uh-huh. Y no estamos siendo dignificados.
¿Por qué?
Porque nos han dejado de lado, porque no nos escuchan, y si nos escuchan es pura demagogia.
O sea, los oyen, pero no los escuchan, dirías, entonces.
Bueno, sí. O nos reciben, pero no, o sea, como la papelera, no, ¿me explico?
A ver, no es secreto de nadie que en todo el mundo la cultura está subvencionada por los gobiernos, porque es un derecho de la sociedad.
Absolutamente.
Aquí en México, ¿cómo está el asunto en el teatro específicamente?
No.
¿Hay apoyos para las compañías para que puedan montar una obra de teatro?
No, en este país, uh-huh, los artistas subvencionamos al gobierno.
Okay.
Así te lo digo, así de fácil. Y lo que pasa es que ciertamente hay creadores y creadoras que, sí, pueden, uh-huh, o que tienen acceso, tú mismo lo dijiste, a crear ciertos contenidos, uh-huh, que efectivamente pueden poner un boleto en 2,500 pesos.
No, bueno.
¿No? Y ese ciertamente es un tipo de teatro, o más. De repente yo veía que hay proyectos que hay boletos de 5,000 pesos. Uh-huh. Entonces, por supuesto que si lo ves desde ese punto de vista, pues nuestros espectadores y espectadoras, uh-huh, dirán, ¡qué caro!
Sí.
¿No? Pero eso no es el teatro en general, o
no.
Sea, de hecho, es el menos, ¿no?
Uh-huh.
Y estos artistas, por supuesto, sí pueden entrar dentro de los lineamientos del mercado, porque cumplen con lo que el mercado está solicitando.
Así es.
Pero el arte, como, sí, tú bien dices, no necesariamente tiene que responder a eso, porque, uh-huh, el arte tiene la misión de abrir puertas, de abrir cuestionamientos, y no necesariamente todos los artistas tendrían por qué hacer el contenido que respondiera a las leyes del mercado.
A ver, el arte, no, su motivación no es un beneficio económico, sino expresar un significado.
Así es.
Ahí está clarísimamente. ¿Qué pasa con los fideicomisos para poder lograrlo? ¿Hay fideicomisos para teatro?
Los fideicomisos desaparecieron. Hay un estímulo que se llama EFITEATRO, que es lamentabilísimo porque obliga a los artistas a buscar aportantes. Uh-huh. O sea, a buscar una empresa que quiera ser aportante de su ISR a uh-huh. través del EFITEATRO. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que no hay empresas que lo hagan. De hecho, muchas gracias a todas y todos quienes en esta emisión del EFITEATRO que acaba de pasar, pues corrieron el riesgo o tuvieron la generosidad de formar parte de este estímulo llamado EFITEATRO. Uh-huh. Pero la verdad es que es básicamente lo único que hay. Porque los otros estímulos que hay para la producción teatral, pues sí creo que son pues muy raquíticos, sino decir que precarios.
Pues
y ya no hablar de los teatros independientes. O sea, los teatros independientes en esta ciudad, ¿sí?, y en la mayoría de los estados no tienen ni un solo apoyo. Porque nada.
No, pues es un tema pendiente, Itari.
Es súper pendiente.
¿Se está haciendo algo a nivel gremio para acudir a las instancias correspondientes, que son la Secretaría de Cultura y, por supuesto, pues las cámaras?
Hola, Secretaría de Cultura, buenas noches.
Local de la Ciudad de México, pues es, ¿no?
Mira, la verdad es que no nos reciben, y cuando nos han recibido, uh-huh. pues es a través de, insisto, no necesariamente han habido consecuencias de esas pláticas. Ahora, te voy a decir que uh-huh. Una vez me dijo tu madre que para hacer una ley uno se llevaba una década. Uh-huh. Bueno, pues dicho y hecho. Una década o más nos llevó a hacer una ley de espacios culturales independientes. Uh-huh. En ese sentido, sí, muchas gracias a la Secretaría de Cultura local y a la colaboración de algunas diputadas como la diputada Ana Francis Moore, uh-huh. pues logramos que esta ley...
Ana Francis es teatrera, es cabaretera.
Sí, pero pues tampoco se puede hacer magia, ¿no?
No, ¿verdad?
O sea, tampoco es una diputada, ¿no? No se puede hacer magia. Pero sí, bueno, logramos esa ley. Ahora, ¿qué está pendiente? El reglamento.
O sea, lo que
para
viene
que se
siendo
pueda
la
operar,
ley secundaria.
Pues para... No, ni siquiera una ley secundaria.
No.
Para que se pueda operar esa ley necesita un reglamento, porque si no, ¿cómo lo...? O sea, todas las leyes tienen... Sí. Esta es la ley, pero ¿cómo la aplicas?
Claro, desde ahí vienen las leyes secundarias, querida Itari, que es para darle viabilidad a lo promulgado, digamos, en una constitución.
Pues,
oye, muchos temas
cuenta.
Pendientes. ¿Qué te parece si invitamos a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México y nos sentamos con ella?
Ay, me
aquí
encantaría.
En este espacio. ¿Te gusta?
Me encantaría. Y también,
la vamos a invitar.
Bueno,
yo creo que sí va a querer venir.
De Cultura Federal, bueno,
Alejandra Frausto también.
Se nos desapareció. Ajá. Le mandamos un saludo desde aquí, pero se nos desapareció.
Muchos saludos.
Y entonces, por eso insisto en la deuda, pero no importa. Los artistas, los teatreros y las teatreras seguimos trabajando uh-huh. Sin excusa ni pretexto. La cuarta
Foro Shakespeare, rápidamente, nos quedan 30 segundos, me están
Foro
avisando.
Foro Shakespeare, Zamora,
rápido.
Número 7 en la Colonia Condesa, vayan a ver
boletos
a los
más
colochos,
o menos ya, cómo no.
De a 350, tenemos desde 100 hasta 350.
Ahí está, baratísimo.
Sí. Y también tenemos una obra que se llama Casa Calabaza, que está divina, uh-huh. así que vayan porque tenemos obras de lunes a lunes, trabajamos todos los días, tenemos hasta stand-up y todo. Así que los esperamos ahí en Foro Shakespeare, Zamora número 7.
¿Todavía hay cafetería?
Sí, todavía hay.
¿Y hay molletes acá?
No, ya no. Moñetes no,
ahí
pero sí.
Hace como
otras...
10 años que yo estuve
sí,
por ahí.
Sí, los hacía mi mamá, fíjate.
Así es.
Para que sepan todo.
Itari, mil gracias. La cita es en el Foro Shakespeare,
Zamora
7. Usted ya lo sabe, cualquier día de la semana encontrará buen teatro. No, mañana no nos vemos, pero sí nos escuchamos en la radio 104.1 FM, 1500 AM. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.